Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días, queridos compañeros, amigos, hermanos, que nos están escuchando por este mantra en la sala, en directo, ¿no es cierto? Y también por los canales de YouTube y también por Facebook Live. Vamos a saludar también a los que nos escuchan en diferido, claro, y por supuesto al equipo de Radio Mantra, que gracias a un gran servicio, conjuntamente podemos estar todos los martes compartiendo el programa del Faro Camino a Shambhala junto a todos ustedes y reflexionando sobre temas que realmente nos interesan para la vida diaria. Y vamos a saludar al equipo. Jesús, en las cercanías de Barcelona. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues estamos en la edición 400 del Faro Camino a Shambhala. Y como siempre decimos, ya nos queda muy poquito para el día 16, para el plenilunio, para el Festival de Wesak.
Así es, Jesús. Y también para el 13º Encuentro de Líneas Jerárquicas de Acción, que se realizará ese fin de semana, sábado 14, domingo 15, y a la noche de algunos países y madrugada de otros, haremos el plenilunio de Wesak. Y también, bueno, vamos al encuentro de Ricardo en Ciudad de México. Buen día, Ricardo, para ti.
Hola, Tere, Jesús, amigos. Sí, ya vienen estas bellas energías, el gran momento que esperamos ya con el Festival de Wesak. Y bueno, con un bello número de estos 400 programas. Un saludo a todos. Gracias, Tere.
Sí, así es, Ricardo. Uno nunca sabe hasta cuándo, hasta dónde llegaremos, ¿no? Pero gracias a que tenemos compañeros y que nos atienden y nos escuchan, podemos continuar. Bueno, desde Argentina les saluda María Teresa. Y para continuar, vamos a decirles que vamos a reflexionar nuevamente sobre la ley del esfuerzo grupal, que corresponde justamente a este periodo desde el 21 de abril hasta el 20 de junio, el ciclo bimensual, y nos referimos a los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual. Y hoy vamos a dialogar justamente una de las acciones grupales que podemos hacer, que es la meditación creativa, ¿no? Y decirles que desde que este programa inicia, estamos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y por supuesto, trataremos como siempre de reflexionar conjuntamente sobre este tema del día de hoy, meditación creativa, intentando aplicar luego a nuestras vidas diarias y en nuestros grupos estos principios y estas leyes, ¿no?, de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, vamos a decir que la meditación creativa efectiva incluye las siguientes fases o etapas. Primero es la preparación, que esencialmente consiste en eliminar del campo de la conciencia todo el contenido existente, pensamientos, emociones, deseos, todo lo que sea, ¿no? Por otro lado, elevar el centro de la conciencia y polarizarlo o fijarlo en el plano mental, establecerlo allí. Y el tercero, ponerse en contacto con el yo, con mayúsculas, por medio de la aspiración, oración o invocación. También tenemos el segundo punto, que es la meditación receptiva, la segunda fase. Por ella, la mente puede ser iluminada en forma general por la luz del alma, siendo entonces susceptible de recibir ideas o percepciones intuitivas relativas a la nueva era, y el aspecto determinado de esta hacia el cual dirigimos la atención. El tercer momento es la meditación reflexiva, que es un pensamiento concentrado o controlado sobre las ideas sobre las cuales queremos reflexionar, esforzándonos por alcanzar una más clara y profunda comprensión sobre ellas, ¿no? Considerando todos los desarrollos y aplicaciones que pueden y deben tener. Y aquí, Ricardo, ¿cuál es la última etapa de la meditación creativa? ¿Qué nos puede decir?
Sí, Tere, mira, la cuarta y última etapa es la meditación creativa en sí misma, que no significa que nosotros mismos creemos de la nada las ideas o concepciones de la nueva era. Ellas ya existen, pues han sido creadas por mentes superiores a las nuestras, pero podemos cooperar en la creación de las nuevas formas con que estas ideas deben revestirse. Esa creación de nuevas formas es permanente. El ser humano tiene poderes creativos y los utiliza necesaria y constantemente, sea de manera consciente o no. Pero generalmente, los motivos que nos inducen a crear formas son personales y con frecuencia negativas. Y aun cuando los motivos sean buenos, muchas veces el ser humano está condicionado por ilusiones. Esto se refleja en la cualidad y efecto de las formas creadas, que a menudo son solo imitación o una repetición o multiplicación de viejos modelos. La meditación creadora tiene por objetivo construir una forma mental dinámica y efectiva, bien definida, cargada con la energía del sentimiento y animada o impulsada por la voluntad, para que cumpla una función o misión definida. Esta función puede desarrollarse ya sea en los mundos internos, por medio de la radiación y de la acción telepática, o en el mundo externo, proporcionando un canon o incentivo. La meditación creativa es un proceso científico, un método para trabajar con la mente en procura de efectos definidos, razón por la cual la meditación habrá de ser controlada y breve. El trabajo creativo para la nueva era tiene que aspirar a crear formas que engloben nuevas y más elevadas ideas, o nuevas formas para más completas y adecuadas expresiones de los principios y valores eternos. El incentivo tendría que ser una dinámica voluntad al bien, la deliberada voluntad de servir, o por lo menos una buena voluntad activa. Y con todo esto, preguntarte, Jesús, el trabajo creativo debe necesariamente ser originado por nosotros o por el grupo al que pertenecemos. ¿Qué nos puedes
Pues mira,
comentar, Jesús?
Ricardo, podemos cooperar activamente en el desarrollo y encarnación de formas iniciadas por otros. Podemos hacerlo en distintos planos y durante las diferentes etapas o fases de descenso, por medio de, primero, pensamiento claro y correcta formulación. La importancia de la correcta formulación o designación ha sido reiterada por corrientes de pensamiento desde los tiempos de los filósofos chinos, y la ciencia de la semántica le está dando nuevo énfasis. Segundo, el uso de la imaginación, que tiene facultades creativas en virtud del poder impulsor de las imágenes. Tercero, vitalizando la forma de pensamiento con el calor de nuestro sentimiento, el vigor de nuestro deseo y el poder de nuestra voluntad. Cuarto, comunicación. Esta puede ser subjetiva u objetiva. Se puede dividir a difundiendo la idea por irradiación interna directa como acto telepático y esta puede ser la razón de la rapidez y amplitud con que se difunden las ideas y se expanden olas de emoción en la humanidad. B. Difundiendo el ideal formulado por medio de la palabra hablada o escrita y a través de símbolos, utilizando todos los medios de comunicación individual y colectiva de que se dispone actualmente. La principal herramienta o instrumento es la meditación, con especial énfasis en la meditación creativa. Después de haber aclarado por completo en nuestras mentes, por medio de la meditación reflexiva, las características, tareas, ideas o ideales de la nueva era, nuestro principal esfuerzo deberá ser meditar creativamente sobre ellas. En primer término, vitalizaremos las formas de pensamiento ya existentes. Luego, la mayor preocupación será mantenerlas fieles a su fuente original, a la idea viva que existe detrás de ellas, a la pauta correcta, evitando desarrollos desequilibrados, distorsiones, aplicaciones incorrectas y su explotación para propósitos egoístas y separativos. Esta fidelidad y adhesión a la idea original y verdadera puede y debe ser alcanzada también a través de la meditación receptiva y reflexiva, alternando estos dos métodos con la práctica de la meditación creativa. Aquí nuevamente se nos formula una cuestión. ¿Qué advertencias debemos observar?
Bueno, en realidad no debemos dejarnos influir por nuestro fervor, hasta el punto de identificarnos por completo con la idea que estamos desarrollando y expresando. Esa identificación podría llegar a paralizarnos y obsesionarnos y ser poseídos por esas ideas o las formas que ellas toman, lo cual podría volvernos estrechos o fanáticos. Lo vemos por doquiera eso, ¿no? Bien, y la idea o forma, por hermosa que sea, no debe esclavizarnos nunca. Esto no debemos olvidarnos, que el Creador es siempre más grande que cualquiera de sus creaciones. Existe también otro peligro que debemos neutralizar. En el descenso o encarnación de la idea original, en el ideal y su expresión externa, la idea puede limitarse, distorsionarse y aún desvirtuarse y usarse para propósitos egoístas, sean individuales o grupales. Una forma de limitación contra la cual es especialmente necesario ponerse en guardia es la tendencia a dar indebida importancia a los medios empleados para alcanzar un fin, de modo que se pierde de vista el fin, o este llega a subordinarse a los medios. Un caso frecuente es el de una organización que en los hechos se transforma en un fin en sí misma. Pero se pueden evitar todos estos obstáculos y peligros con la aplicación de la ley de rectas relaciones, que en este caso debe utilizarse para establecer rectas relaciones entre el ideal, la idea y la forma, y entre el encendido ardor o entusiasmo necesario, un punto de vista amplio y la destreza en la acción. Ello implica reconocer la necesidad de un paso gradual, de lo viejo a lo nuevo, y el empleo temporal de un cierto grado de correcta transigencia durante el periodo de transición. Los esfuerzos más específicos del grupo deben atender la compensación de los peligros de la situación presente, ayudando a sobrepasar el difícil periodo de transición actual, cuando activamente áreas de la nueva era, es decir, expresando, creando activamente áreas de la nueva era, o sea, expresando y demostrando activamente, individualmente y en grupos, las cualidades de la nueva era. Y Ricardo, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué etapas se presentan en el proceso creador de la meditación?
Sí, Tere, mira, existen siete fases, perdón, en el proceso meditativo creador, las cuales producen los resultados requeridos. Todo lo que existe en la actualidad, en los tres mundos y en las esferas superiores, es resultado de alguna forma de actividad meditativa. Estas siete fuentes son las siguientes. El mismo Logos planetario, que formó y animó al mundo con su pensamiento y mantiene todo dentro de su mente durante los innumerables e incontables eones de existencia manifestada. El grupo, que es la analogía superior de los Nirmanakayas. Este grupo sustenta y colabora con el Logos planetario cuando concentra su pensamiento creador. Sus miembros son los agentes de atracción por medio de la potencia de su meditación, de esas energías extraplanetarias que él necesita para llevar adelante su vehículo de expresión, el planeta, y así unirlo en un gran todo. Otra etapa es Shambhala. Con su vida e intención enfocadas en la cámara del concilio del gran señor Sanat Kumara. Es aquí donde está personificado y es conocido el propósito del Logos planetario bajo la impresión meditativa del grupo que sabe cuál es su voluntad y aplica la ley de síntesis. En las manos de este augusto concilio, la ley del karma tiene adecuada guía planetaria y todo se lleva a cabo por el poder de su meditación creadora que plasma la inspiración necesaria sobre los Nirmanakayas y, por su intermedio, sobre la jerarquía espiritual. Otra etapa más son los Nirmanakayas, los divinos contemplativos. Este grupo receptor recibe la impresión desde Shambhala en relación con el propósito creador planetario. Ellos, en su propio nivel de actividad átmica, construyen, a través de la meditación contemplativa, un vasto depósito de potentes energías impregnadas con las cualidades de las siete energías de los siete rayos planetarios. Ellos son los custodios de la vida, inspirados directamente por los budas de actividad y ocupan los eones de su servicio planetario en activa contemplación del propósito divino. Y preguntarte, Jesús, ¿cuáles son las siguientes fases de este proceso?
Pues mira, Ricardo, continuamos con la jerarquía de maestros, los maestros de sabiduría y los señores de compasión, grupo que permanece a mitad de camino entre Shambhala y la humanidad. Está sujeto a la impresión desde Shambhala, por medio de los Nirmanakayas, y sus miembros impresionan a la humanidad. También tenemos al nuevo grupo de servidores del mundo, que se está convirtiendo rápidamente en un principal centro de meditación planetaria. Este grupo es un reflejo de la capacidad invocadora y evocadora de los Nirmanakayas, pero solo ahora está aprendiendo y aplicando este aspecto de su actividad. La impresión jerárquica debería convertirse rápidamente en habitual tendencia de la vida. La meditación creadora del nuevo grupo de servidores del mundo tiene como objetivo la creación de la nueva civilización y del nuevo ordenamiento social. La humanidad misma, los seres humanos de todas partes, están siempre, si solo lo supieran, en estado de meditación inconsciente, soñando en cosas mejores, luchando por los beneficios materiales deseados, anhelando lo que está más allá de su posesión y de su realización actuales, y en muchos casos hasta más allá de su visión. Lo que han conseguido crear por medio de la meditación creadora ya no les satisface. Entonces, su meditación pasa a la creación de cosas superiores, al mundo de los valores espirituales y a lo que concebimos con el término equivocado e inadecuado de cielo. Se observa así todo lo que existe, que todo lo que existe es creado por la meditación y el deseo que se fusiona con el pensamiento transitorio. Pensamiento que se convierte en claro pensar y oportunamente en pensamiento abstracto y trascendente. Bien, amigos, la bibliografía utilizada para el programa de hoy procede de Discipulado en la Nueva Era 2, de Alison Bailey y de Cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Ahora mismo nos preparamos ya para las preguntas. Continuamos donde hemos dialogado hasta ahora sobre la ley del esfuerzo grupal y los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual. Tenemos varias preguntas preparadas por el equipo del Faro que las vamos a intentar resolver. ¿Qué importancia tiene el contacto con el yo superior en la meditación creativa? ¿Quién se anima?
Pues mira, cuando estamos en la meditación creativa, es muy importante que estemos bien concentrados, pero necesitamos una guía, y qué mejor que el yo superior, el maestro interno, el yo trascendente, para que podamos encontrar exactamente el nivel que corresponde para esta meditación creativa. No es nada fácil el estar con un pensamiento creando formas inadecuadas, formas que son inútiles o a veces formas groseras que no ayudan en nada para el propósito del divino plan y que van creando en los ambientes sociales ambientes indeseables también. Por lo tanto, la importancia de ser guiados por el yo superior en la meditación creativa adquiere una profunda realización, una profunda guía, porque los resultados van a ser que podamos encontrar la mejor manera de ir creando las formas más adecuadas que se requieren para nuestros ambientes, para nuestras naciones y, claro, para el mundo, la humanidad toda en la que estamos viviendo. Estamos en medio de crisis y es necesario que seamos conscientes de que en la meditación creativa realizaremos el mejor trabajo. Sí, Jesús.
Muy bien, María Teresa.
Sí. En la meditación creativa se realiza el contacto entre la mente inferior y la mente superior, así como en otras meditaciones también, ¿verdad? Y lo interesante es que si podemos sostenernos en esos niveles abstractos de la mente, en alguno de esos planos, que son realmente los niveles del alma, entonces surgen nuevos paradigmas, ideas que pueden llegar a entenderse correctamente si se trabaja principalmente en la disolución de tanto de espejismos como de ilusiones o como de maya, ¿no? O sea, trabajar activamente y dinámicamente en las distorsiones que se realizan a través de nuestros tres vehículos de expresión. Eso es muy importante, no solamente en los tres vehículos de expresión individual, sino también en los vehículos de expresión grupal, ¿no? Porque como decimos desde hace bastante que empezamos a conversar sobre la ley del esfuerzo grupal, de que el grupo es una entidad y que tiene un cuerpo mental constituido por sus integrantes, un cuerpo emocional también formado por los cuerpos emocionales de sus miembros y también un cuerpo etérico que es a través de los cuales se vierten las energías superiores hacia el plano físico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto y que es una entidad, es muy importante también darnos cuenta que todos los espejismos, todas las ilusiones y todas los mayas o digamos distorsiones que puede haber a través de las lentes individuales y grupal deben ser trabajados muy abiertamente. Y entonces sí, se puede decir de que esas ideas se van a convertir en ideales, digamos, lo más parecido posible a lo que proviene de los ambientes del alma. Y entonces los vehículos se van adaptando y siendo vías adecuadas como para atraer esas nuevas energías que están esperando allí a ser invocadas, ¿no? Y luego a ser precipitadas y manifestadas en los planos externos.
Muy bien, entiendo que el proceso de la meditación creativa, su razón de ser es contactar con lo yo superior, con el alma. Y esto se va a reflejar en un cambio radical de la polaridad de los vehículos, una integración de la personalidad y a nivel grupal se va a manifestar una estabilidad y al final se alcanzará cierto grado de integración grupal y sobre todo armonía. Y esta armonía, esta capacidad de adaptarse a las circunstancias, sin evadirlas, va a permitir que el grupo crezca internamente. Y para esto la meditación es fundamental. Tenemos una segunda pregunta también preparada por el equipo. Dice, ¿qué tipo de formas mentales son necesarias atraer a través de la meditación creativa para expresar la nueva era?
Pues este es un serio compromiso. El ser humano, lo sabemos, es una entidad creadora por naturaleza. Es una chispa divina en su esencia que requiere expresarse a través del alma y el alma a través de sus vehículos, el físico etérico, el astral, emocional y el mental, tanto concreto como el abstracto. Pero el ser humano, al ser creador y al ser inconsciente casi siempre de lo que está creando, al pensar va creando formas que no son adecuadas y que van a provocar ambientes, en este caso en el plano mental, que no son las más convenientes. E incluso se han ido creando una serie, una gama de egregores indeseables que se han ido adhiriendo a cada personalidad. En este ambiente tan difícil, la gran interrogante es esa, precisamente, ¿cómo crear aquellas formas mentales que sean adecuadas para esta época, para la nueva era de Acuario que está ya presente y que nos está ya pidiendo una gran transformación? ¿Cómo formar esas nuevas formas? Y cómo atraer incluso las que ya existen, porque hay formas mentales que existen y que podemos identificar, que podemos apoyar y que podemos engrandecer. Pero resulta que la humanidad en su conjunto tiene serios problemas todavía de una conciencia que no ha logrado llevar a niveles mayores. Pero existe también afortunadamente el nuevo grupo de servidores del mundo que a través de ellos se está creando precisamente un canal de expresión para las energías superiores que vienen desde la jerarquía e incluso desde el propio Shambhala. Al tener esta oportunidad a través del nuevo grupo de servidores del mundo, se empiezan a crear las formas más adecuadas. Es muy importante que podamos colaborar conscientemente con la energía que está llegando de la nueva era, una energía muy poderosa que nos pide transformación, cambio. ¿Cómo estar serenamente atento, expectante? ¿Cómo estar dispuesto a ser adaptables continuamente a los cambios? Y en esta transformación, la creación de las formas mentales que podamos lograr ya como individuos y principalmente como grupos, será fundamental para que la nueva era en verdad se pueda expresar ampliamente. Sí, Jesús.
Teresa.
Sí, profundizando quizás lo que nos dijo Ricardo, que se preguntaba cómo atraerlas, ¿no? En realidad, en principio, es a través de una persistente labor, ¿no es cierto? Tanto en forma individual como en forma grupal, profundizando la comprensión y difusión, pero a través de la irradiación de las leyes y los principios de la nueva era. Esto que venimos hablando de hace algunos años, que en realidad decimos siempre, pero hay que comprenderlo y hacerlo vivencia y experiencia, de que son principios y leyes que son muy prácticas y que hay que establecerlas con firmeza en estos planos físicos. Esto nos va a permitir, estas premisas, ¿no es cierto? Nos va a permitir comprender que formamos parte de un solo grupo, que es la humanidad, que somos parte del todo. Y bueno, y ya si comprendemos eso, es que realmente comprendemos que somos almas, y entonces ya la nueva era puede decirse que en algunas personas y grupos ya está presente. Entonces, se nos pide que sean atraídas estas ideas, que son la ley de las rectas relaciones, que va a la par con el principio de buena voluntad. Por otro lado, la ley de esfuerzo grupal, que también va de la mano del principio de unanimidad. Y por otro, la ley de acercamiento espiritual, que va conjuntamente con el principio de divinidad esencial. Entonces, con estas bases, ¿no? Con estas seis grandes comprensiones, vamos a poder decir entonces, como dije, que la nueva era está ya entre nosotros. Pero no solo comprensiones, sino también expresarlas activamente en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, a partir de esto, ya después habrá sin dudas mucho más, ¿no? En esa base, con esa plataforma de lanzamiento, digamos.
Entiendo que, por ejemplo, el principio de buena voluntad o divinidad esencial, todas estas características de la nueva era se tienen que demostrar, no es una cosa intelectual y una forma que queda como muy lejana, muy arquetípica. En cierta medida, a nivel personal y en el grupo con el que compartimos la experiencia, se debe de manifestar esta realidad, porque de lo contrario no se está trabajando de manera correcta. Si nosotros integramos los tres vehículos de la personalidad, tenemos la potestad de que estas formas mentales se acaben manifestando en nosotros mismos y el grupo, por extensión, lo va a potenciar. Por lo tanto, es un trabajo eminentemente práctico. No hay que hacer nada especial, simplemente es ser y estar, es decir, todo lo que hemos aprendido, ese contacto que la meditación nos ha enseñado con el alma, mantenerlo el mayor tiempo posible. Y creo que así se está haciendo un trabajo ahora. ¿Qué formas mentales van a ser las que van a predominar? Básicamente las que incluyan la luz, el amor y la voluntad al bien. Por lo tanto, van a ser todas las formas mentales superiores. Ahora, repito, probablemente no estemos ahora en la tesitura de alcanzar esa maravillosa realización. Igual estamos todavía batallando con formas mentales que no debieron ser creadas nunca. Pero eso que toca el camino del aprendizaje, sacrificarse continuamente y aplicar el cuarto rayo. Tenemos una tercera pregunta que dice así: ¿reconocemos en la meditación a la herramienta científica para expresar al alma? ¿Alguien quiere aportar algo?
No sé, Ricardo, ¿tú?
Adelante, Tere, sí.
Bueno, en realidad tenemos que ver claramente ahí que hay dos polaridades, ¿no es cierto? Una que representa el alma, que sería un extremo polar, y la otra vivificada por la personalidad, ¿no? Una es receptiva y la otra es la que dinámicamente influye. A partir de un determinado momento sobre la personalidad. Entonces allí, entre ambas polaridades, se produce una interacción, ¿no es cierto? Una interacción que, como decimos, depende del trabajo que nosotros hagamos sobre nosotros mismos, va a poder ser más efectiva o no. O sea, ¿se establecerá la luz o no? La luz se establece cuando, como dijiste vos antes, Jesús, cuando hay armonía, ¿no? Si no, habrá conflicto y esa luz, tardará un poco más en llegar. Pero el tema es eso, por eso lo científico, además de otras cosas. Si ustedes quieren agregar, por favor.
Para mí es un camino básico, es decir, esencial de la meditación. ¿Por qué? Porque te permite ir avanzando en el interior de uno mismo, permite conocer el mundo emocional, el mundo etérico, el mundo mental concreto, y poco a poco nos podemos decantar, después de bastantes esfuerzos, por el mundo abstracto. Y con ello lo que hemos conseguido es integrar los vehículos de la personalidad, conocernos mejor y actuar al unísono, es decir, como una única voz de expresión del alma. ¿Algo más o pasamos a la cápsula de la
Creo que ya
belleza?
es la hora de la cápsula.
Pues
Sí.
adelante, Ricardo.
Sí. Tenemos hoy el parágrafo 374 del libro Las hojas del jardín de Moria de Elena Roerich, que dice así: ¿Por qué ha sido asolada la tierra? ¿Por qué ha sido derrumbado el templo? La ira del Padre pasará. El pájaro de la mañana está presente a cantar las fechas. La profecía de los días está cumpliendo, y colmados hasta el borde están los cálices de los arcángeles. Santificado sea el nombre del Señor. La gente se elevará por el Espíritu. La esencia del milagro es sencilla. El amor es el milagro. La belleza es el milagro. Bien, y ahora nos preparamos para realizar la meditación en Tauro. Adelante, Tere.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos quienes realizan esta meditación. Vamos a decir juntos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditemos sobre el pensamiento simiente. ¿Qué podemos hacer para estar bajo la influencia del alma, nuestra mayor divinidad? ¿Qué podemos hacer para estar bajo la influencia del alma, nuestra mayor divinidad? Pronunciamos la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Y durante los días 14 al 16 de mayo próximo, se llevará a cabo la 13.º encuentro de líneas jerárquicas de acción, que será virtual y focalizado por 3 países organizadores: Bolivia, Brasil y Chile. Pueden inscribirse para participar activamente en la página de Facebook Encuentros Líneas Jerárquicas de Acción. Asimismo, en el próximo programa haremos un programa especial sobre el encuentro. Nos encuentran en Facebook como El Faro Camino a Shambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala u On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9:00 tiempo de Argentina o 12:00 del tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.